Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a arrancar a esta hora y lo hacemos, como siempre, poniendo una calle positiva. Hoy, por ejemplo, nos hemos fijado en el último invento que promete hacer la vida un poquito más fácil a los invidentes. Se trata del bastón inteligente. Se llama WeWalk y va a acabar con muchos de los problemas que los ciegos encuentran en su día a día. Por ejemplo, tiene altavoz, Google Maps y se puede conectar al teléfono móvil. Estas características, ¿en qué se traducen en realidad? Bueno, pues muy sencillo. Este bastón tiene la capacidad de guardar lugares favoritos y de obtener una navegación paso a paso. También es capaz de detectar obstáculos a nivel del pecho y vibra cuando un objeto molesto está cerca. Además, alerta de árboles colgantes bajos, de las señales de tráfico, de los postes. Una gran ventaja es que se puede personalizar, por lo que cada invidente va a poder elegir la distancia de detección de obstáculos o el nivel de sonido. Si quieres, también puede aprender las paradas del autobús, los horarios e incluso enumerarlas para que siempre te bajes en la correcta. Con un peso de tan solo 250 gramos y una batería que dura unas 20 horas, pues nos parece todo un invento. De momento, la mala noticia es que no está disponible en España, pero se espera que llegue pronto a nuestro país. Los invidentes y, en general, las personas que tienen algún tipo de minusvalía son los grandes olvidados en nuestra sociedad. Se tienen muy poco en cuenta las necesidades especiales que en muchos casos requieren para poder moverse por la ciudad. Así que inventos como este llegan para paliar precisamente esa injusticia. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y damos ya la bienvenida y los buenos días a los ponedores en este miércoles 12 de agosto del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo que hacemos posible este programa. Estamos en verano, ya lo sabemos, hay muchas personas que están de vacaciones. Pero claro, aquí nos tenéis. Hay otras muchas como nosotros, pues que tenemos que seguir aquí a pie del cañón. Por eso estamos aquí una madrugada más, acompañándote, no solo a los que tienen que trabajar, sino también a los insomnes y a esas personas que no se encuentran del todo bien, que están enfermas y que muchas veces nos llaman para decirnos: oye, muchísimas gracias por la compañía que nos hacéis. Pues para eso estamos nosotros, muy orgullosos de poder ayudar. Hoy hemos preparado un programa cargado de historias. Por ejemplo, en esta primera hora le comentaba a Miguel Palazón que vamos a hablar sobre la felicidad, bueno, mejor dicho, sobre la idea tan equivocada que a veces tenemos de la felicidad, en buena parte por culpa de las redes sociales. No tienen toda, pero sí que nos llevan a pensar que nuestra vida pues es una porquería al lado de los demás y nada más lejos de la realidad. También hablaremos sobre esas curiosas situaciones, en ocasiones un tanto graciosas, que viven los sanitarios, en concreto los enfermeros. Está divertido. Ya sabes, ponedor, en el fondo somos cada uno un mundo y bueno, cuando se trabaja de cara al público te encuentras de todo. Y Zaida Picos, ¿qué tal? Buenos días, tenemos más cosas, ¿no?
Hola, buenos días, Bea. Pues por supuesto, si hablamos de curiosidad y mundo, no faltarán esas noticias curiosas. Hoy te hablaremos de la aplicación del momento, el radar COVID, o también cositas que suelen pasar a veces en las bodas. Tampoco faltará la buena música y, por supuesto, los mensajes de nuestros ponedores. Hoy les estamos preguntando por las redes sociales y las aplicaciones de móvil. ¿Cuáles son las que tienen? ¿Cuáles son las que usan más? Si son más de Facebook, Twitter o Instagram. Si escuchan la radio desde el móvil, a ver qué nos cuentan.
Oye, no te vayas, Aida, escúchame, porque a esta hora nos interesa saber la información del tiempo y hoy no me quejo. Hoy he salido de mi casa a las 11:30 de la noche.
Ya sabía yo.
Con 16 grados. Así que no eres la única. Hoy con batita aquí, en Madrid también.
Yo hoy con 16 estoy, lo que pasa es que está lloviendo, pero a mares.
Bueno, aquí ahora mismo, llover no llovía, pero ha caído una tremenda y con un montón de rayos. Pero lo bueno, lo único bueno que ha dejado esto es que ha bajado la temperatura y mucho. Y en Madrid, de verdad, igual que en prácticamente toda España, se agradece que hemos tenido unas mínimas para llorar. Oye, Óscar Martín, ¿cómo se presenta hoy el día?
Pues como bien decís, para hoy miércoles, agua en la mayor parte del país. Se esperan chubascos y tormentas abundantes en el norte de Galicia y en el Cantábrico occidental, en el tercio norte peninsular, en el sistema central e ibérico, zonas que están en alerta naranja y amarilla por estas lluvias. Tampoco se descarta alguna lluvia débil en el litoral mediterráneo y en Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas. Cielo poco nuboso en el resto del país. Y como bien has dicho, Bea, estás de enhorabuena porque se prevé un descenso de las temperaturas en general en toda la península. Donde se notará más este descenso es en el noreste peninsular. Aún así, las temperaturas están en aumento en Valencia y Baleares, pocos cambios en Canarias y valores altos en Mallorca, aunque lo normal para la época del año.
Ya lo normal, unos 30 grados, 29, 31... de día y por la noche 18, 19, 20, pero es que lo que hemos tenido, esto ha sido infumable. Bueno, como ves, tenemos una madrugada de lo más completa, aunque no nos olvidamos de los ponedores. En esta hora queremos hablar contigo, con los protagonistas, y para eso tenemos un teléfono habilitado, es el 950-6006, es gratuito, márcalo si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te mandamos el diploma.
Natalio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, que teníamos muchas ganas de hablar contigo, que lo sepas.
Sí, pues yo también, ¿eh?
Que nos has dado el teléfono mal y siempre que te llamábamos como que estábamos despertando a media España.
España, ya me lo han dicho ya.
Pero, ¿y por qué ha pasado esto? ¿No te sabes tu teléfono?
Pues, sí, lo que pasa es que yo el teléfono siempre me llaman los mismos compañeros y siempre, igual lo di mal, pues puede ser.
Tú lo estás contando como si fuera lo más normal del mundo, dar tu número mal de teléfono.
Pues no me extrañaría, ¿no? De verdad.
Hay que ver. Bueno, ¿de dónde eres?
Pues yo vivo en Calatayud.
¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto ahora?
Porque soy camionero.
¿Cañamero?
No, camionero.
Ah, camionero. ¿Y qué es lo que llevas?
Paquetería.
O sea, que no sabes realmente lo que llevas.
No.
Pues Natalio, ¿quién te puso el nombre? Es un nombre muy peculiar, ¿eh?
Pues me lo puso mi padre porque tenía un primo que era guardia civil y ya está, y así salió el nombre este.
Uh-huh. Uy, rey mío, mi nombre es Antonia. Ay, qué nombre más feo, no me digas que es bonito.
Hombre, es que no te voy a decir que el nombre es feo, ¿cómo te voy a decir
no,
eso?
Hombre, Antoinette todavía.
Antonella.
Ah, sí, como me decían en París, Madame Antoinette. Madame.
Antonia, ¿qué haces? Sí. Despierta, por el amor de Dios.
Pero por el amor de Dios, si es que te escucho todas las noches.
¿Pero qué he hecho yo?
Uy, hijo, por Dios, es que es muy divertido tu programa.
Ahora mismo voy por la zona que hay mejores melocotones de España, por Cieza.
Por Cieza, grande Murcia, madre mía. ¿Y qué llevas en el camión?
Terneros pequeños, mamones, de 200 kilos.
De 200 kilos los terneros, madre mía, con los mamones. Tenemos una ponedora que ha venido en directo a ver cómo hacemos este programa de radio. Qué morena estás, ¿no?
Sí.
¿Y eso por qué?
El sol de Madrid, nado mucho.
¿Pero qué hay? ¿Es sol debajo del agua?
No, pero tiene un efecto lupa.
¿Y qué nos has traído? Porque he visto que has venido con una bandeja y todo.
Unos croissants.
Unos croissants, por el amor de Dios, bendito Cristo, santo redentor, qué bueno, ¿no?
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Mira, pues trabajando... ¿Cómo es de ley? Mire, pues estoy ahora entrando en la fábrica de esta de Uvesa, llevando maíz.
¿De Ufesa?
Uvesa.
¿Ucresa?
No, Uvesa.
¿Y qué significa Uvesa? Unificación de...
De piensos.
De piensos, claro, por supuesto. Y escuchando siempre COPE en la radio del camión, ¿no?
Siempre que puedo, siempre.
Siempre escuchando la cadena COPE, pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer. Si quieres llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, te tienes que llamar al 950-6006. Es un teléfono gratuito. Y si entras en directo, pues te lo mandamos ese diploma. También nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles, y en el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Hoy te recuerdo que estamos hablando de las aplicaciones que tienes descargadas en tu móvil, en tu tableta, porque con esto de que ya está prácticamente habilitada el radar COVID, que es una aplicación muy útil para saber si hemos estado en contacto con alguien que haya dado positivo en coronavirus, pues quiero saber qué es lo que tienes en el teléfono, cómo te manejas, así que cuéntanoslo. Si nos escuchas hasta ahora a las 4 y 13 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador.
Tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro, impar, por fin la suerte trae un as. Y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? Es el precio exacto de la felicidad. ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién pulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin firmar. Y aquel disco de los Burning no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñarás con volar. Desde los bancos de Madrid no se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. Si hubo un tiempo para mí, ahora es para los seis. Está saliendo el café. Otra vez comienza el lío como cada amanecer. Hay tostadas para tres. Arreglad la habitación. Este cuadro de familia se merece una canción. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad.
Zaida Picos, estamos hablando hoy de las aplicaciones o de las redes sociales que tienen los ponedores en sus teléfonos móviles. Uh-huh. Y no sé, cuéntame tú primero. Uf. ¿Qué cosas tienes descargadas en el teléfono? Es verdad que son más cuanta menos edad tenéis.
Sí, eso es cierto. Bueno, yo tengo las típicas que te vienen con el móvil, ¿no? Lo que viene siendo las fotos, el tiempo, el calendario, contactos, lo de videollamadas, sí, bueno. WhatsApp, correo. Uh-huh. Bueno, esas son las típicas. Luego tengo también de hacer ejercicio.
Sí.
Tengo el traductor.
Ah, muy bien.
Tengo las redes sociales, pues casi todas las que hay. Del banco también.
Ah, bueno, claro, todo
el banco.
Las
radios también. Tengo la prensa. Tengo el transporte de Madrid, uh-huh. Tengo el Spotify, uh-huh. Y yo creo que ya. Bueno, y tengo también para buscar pisos, para de compras. Bueno, es que tengo muchas.
La verdad es que en el teléfono móvil ya es algo para mí pues fundamental. Es que tengo hasta las teles.
Es que es como un ordenador.
Tengo el Movistar, el Netflix y el Amazon Prime también en el teléfono. Y quiero decir, nunca he visto nada de Netflix en el teléfono, pero lo tengo.
Pues yo sí, ¿eh?
Lo tengo descargado y sí que lo utilizo mucho con el Chromecast para poderlo ver en la tele.
Claro.
Pero nunca lo he visto, no lo he terminado de ver en el terminal. Bueno, queremos saber qué es lo que tienen descargado los ponedores. Isabel Bravo, por ejemplo, en Twitter dice, pues sin duda esta red social, la de Twitter, que es la que más utilizo. También la aplicación de COPE, dice, con todos los periodistas a los que admiro, con los cantantes que sigo, con mis museos favoritos, con protectoras que ayudan a peluditos abandonados y, por supuesto, también con los fosfonautas. O sea, que a ella le gusta estar ahí en Twitter porque controla todo esto.
Claro. Mira, Agustinton dice, buenos días, soy de Facebook, utilizo aplicaciones normalmente de música y de edición de fotos. Un abrazo de un ponedor desde Castellón que se levanta a las 4 para ir a trabajar y os escucha todos los días.
Genial, gracias.
O Charo Pizarro Herranz dice, buenos días, ponedores. Yo uso WhatsApp, Facebook, oigo la radio, aplicaciones de información de juegos, mm-hmm. Y uso todo lo que puedo. Feliz día.
Muy bien.
Yo creo que hay un un poquito de todo.
Sí, hay un poquito de todo. Yo de las últimas que me he bajado tienen que ver con la salud, que no sé si tendrá que ver la edad. La de Radar COVID, que la recomendamos, por supuesto. Y la otra, la del portal del paciente. Oye, aquí por lo menos en Madrid funciona fenomenal. Para recibir los resultados y para todo sin tener que desplazarte ya hasta el centro. En el WhatsApp, en el 662-942-605, nos han dejado este mensaje.
Hola, soy Elena y vivo en Alicante. La red social que más utilizo y a la que estoy más enganchada ahora, pues es a Facebook, a WhatsApp. También estoy empezando a introducirme un poco en el Instagram. Aparte de las redes sociales, uso bastante la aplicación para mirar los buses y los trenes. Buenos días, soy ponedora.
Muy bien, muy variadito. Pues nada, Ceda, en un momentito seguimos leyendo y cotilleando en los móviles de los ponedores de calles a ver qué aplicaciones tienen descargadas. Ahora vamos a hablar de felicidad. Ay, la felicidad, qué bien más preciado, la verdad.
Creo que ahora sé lo que se necesita para ser feliz. Una vida tranquila y alejada en el campo, con la posibilidad de ser útil a otras personas con las que resulta fácil hacer el bien y que no están acostumbradas a que las ayuden. Quizá un trabajo que sea de algún provecho. Y luego descansar, la naturaleza, libros, música, el amor al prójimo. Esa es mi idea de la felicidad.
Lo que acabas de escuchar es un fragmento de la escena Into the Wild sobre qué es la felicidad, y es que en muchas ocasiones, ponedor, nos preguntamos si somos o estamos felices. Los conceptos de felicidad varían según las situaciones y también según las personas.
Ahora, además, parece que se ha puesto muy de moda en las redes sociales contar todo lo que te ocurre durante el día. Eso sí, siempre lo positivo o lo mejor que te ha ocurrido y con una sonrisa. Quizás porque no nos han enseñado a aceptar determinadas emociones o nos da un poco de miedo sacarlas a la luz.
En la tarde de COPE ha estado Rafael Pardo, licenciado en Historia por la Universidad de Navarra y autor del libro Felicidad Tóxica, el lado oscuro del pensamiento positivo. El autor ha dejado claro que también es necesario estar triste y que no estamos tan necesitados de felicidad y optimismo.
Pues últimamente parece que en los últimos años sí, por lo que se ve, pues eso, no tienes más que mirar Instagram para saber que parece que te cabe en un parque temático, ¿no?, abierto de felicidad 24 horas al día y 7 días a la semana. Y lo mismo en las redes sociales, como yo creo generan la publicidad y en todo, ¿no?, lo que aparece. Parece que tenemos que estar siempre constantemente positivos, felices y a tope, ¿no?, desde el mensaje que se nos transmite y que no es nada inocente.
Y como escuchamos en las noticias, muchas veces se dan a conocer historias de amor tóxico, pero la felicidad también lo puede ser.
Pues sí, la felicidad puede ser tóxica si se vive mal, lo mismo que el amor, lo mismo que cualquier otra cosa bonita. Bueno, pues digamos que puede llegar un momento en que te la han impuesto como una especie de ideal irrealizable, ¿no?, que solo te puede causar ansiedad, ¿no?, porque no hay persona humana, ¿no?, ni es normal sentirse 24 horas al día pues bien a tope, ni levantarse por la mañana todos los días pues feliz, ¿no?, y a tope de energía, y pues ese modo de pensar pues no es lo normal, vamos, en el ser humano. Tenemos, sí, eso no es lo sano, vamos, lo normal es que uno sienta pues días de, o ratos, ¿no?, de tristeza, de ira, de miedo, de ansiedad o de otras emociones, ¿no?, pues junto a la felicidad, vamos, de cualquier tipo de emociones, claro, pero no solamente de una emoción.
¿Qué es lo que se critica en el libro?
Pues se está criticando aquí en el libro nuestro pensamiento positivo, que es bueno y efectivamente lo necesitamos todos, y es mejor que te levantes con buen humor que con mal humor. Lo que se está aquí criticando pues es una psicología positiva aplicada, pues tanto en política como en economía, pues al servicio, ¿no?, de las empresas, al final para transmitirnos siempre, ¿no?, que si tú te quemas y si tú te estresas, ¿no?, es porque no te gestionas bien, ¿no?, emocionalmente, ¿no? La culpa no la tiene siempre el trabajador, la culpa no la tiene ni el moving, ni la tiene las circunstancias sociolaborales, ni tu falta de conciliación familiar, ni tus circunstancias personales, ¿no?, de cualquier tipo, enfermedad genética o psicopatologías que puedas haber heredado. La culpa parece que la tiene uno siempre por no sentirse feliz. Eso es lo que aquí se está criticando, ¿no? Porque ser feliz no es una cuestión ni tan sencilla como la proponen, ni mucho menos con un libro de autoayuda, ¿no? Ese es el peligro, que te vendan felicidad como te pueden vender cualquier otra cosa, y además fácil de alcanzar, ¿no? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Bueno, pues no es tan sencillo, ni hay un modo mágico, ¿no? Eso es lo que aquí se critica.
Lo que pasa es que no nos han enseñado a aceptar determinadas emociones cotidianas, como por ejemplo las que surgen ante el fracaso.
Bueno, en realidad antes no nos costaba, había canales, ¿no?, para que una persona efectivamente pues pudiera mostrar todo tipo de las emociones básicas, ¿no?, que son 5, no son tanto, ¿no? Son la alegría, el miedo, el asco, la ira y la tristeza. O sea, son las emociones básicas, las de la naturaleza, las que compartimos con los animales y las que son necesarias. Nos cuesta porque nos han metido, ¿no?, desde hace 20 años, ¿no?, de manera teledirigida, solamente es válida y solamente por lo visto es sana y adaptativa una, ¿no?, una emoción que es la felicidad, que en psicología se considera que es una emoción secundaria, ¿no? El tema es por qué esa insistencia siempre, ¿no?, en esta emoción, ¿no? Pues normalmente, ¿no?, pues parte, pues eso, de un proyecto un poco teledirigido, ¿no?, de la psicología positiva, pues al servicio, ¿no?, de la economía, del capital y de la política, ¿no? Eso es más o menos lo que en este libro se está criticando.
La felicidad depende de muchas cosas, del contexto social, de la economía de cada uno, por lo que la felicidad es un tanto complicada.
No es fácil. Primero, las personas tienen una base genética, ¿no?, que puede predisponerles también a sentir, ¿no?, con más insistencia otro tipo de emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que no es sano, ¿no?, decirle a una persona, venga, chica, si te pones bien, a ver si esbozas una sonrisa, ¿no? Uh-huh. Porque a veces tenemos, pues eso, está la genética, están las circunstancias también sociológicas, ¿no?, socioeconómicas, ¿no? Puede estar pasándolo mal para llegar al fin de mes. Están las condiciones también históricas, ¿no? Depende de cada cultura, ¿no? Cada uno se siente feliz. No es lo mismo, ¿no?, la felicidad en Zambia que en Dinamarca, ¿no? Uh-huh. Ni es lo mismo ser mujer y blanca en Estados Unidos que ser mujer y negra en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la felicidad es mucho más complicada, ¿no?, que de esta manera simpática de los límites están en tu mente, si lo crees lo puedes, si lo puedes soñar lo puedes hacer, pues ese tipo de mensajes un poco facilones, ¿no?, como hacer que te pasen cosas buenas, ¿no?, de manera mágica y en una semana y comprando un libro. Uh-huh. Lo que se planteaba así en el libro.
Muchas veces nos tienen que enseñar a ser felices y comprobar cuál es la verdadera felicidad. Pero yo me pregunto, ponedor, ¿cuándo empieza ese proceso de aprendizaje?
Bueno, pues el proceso de aprendizaje en la vida, la verdadera maduración, es simplemente aceptar la realidad. Y en todo su conjunto, aceptar lo bueno, los buenos días, las buenas emociones, y aceptar también lo menos bueno. Es el proceso de maduración, ¿no? Sería significativo, ¿no?, que una persona pues eso no acepte, ¿no?, tanto, bueno, pues otro tipo de emociones, ¿no?, por ejemplo, en su vida, ¿no?, cuando tú sientes tristeza, sientes ira, es porque el cuerpo, tu naturaleza, te está informando, ¿no?, te está dando una información acerca de algo que no va bien, o vienen las condiciones que te rodean, o vienen ti mismo, ¿no? Y todo tiene su explicación y su lugar, ¿no?, todo tipo de emociones. Entonces pienso que madurar y aprender es simplemente a gestionar las emociones, a escucharlas, a reconocerlas, todas ellas, ¿no? No solamente una, en este caso la felicidad, sino todas ellas, ¿no? Porque eso es lo verdaderamente maduro. Lo que sería ingenuo no es pretender vivir, ¿no?, como si en la vida no existiera nada más acerca de, además, ¿no?, de este parque temático de, pues eso, de si lo crees, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Pues no, en la vida normalmente no es así. Hay que enseñar a los críos, pues eso, un optimismo sano, por supuesto. Es mejor ser optimista que no pesimista, pero no un optimismo ingenuo, ¿no?, en el que parece que cualquier cosa que esté en tu mente o en tus sueños la puedes lograr. Pues básicamente no. Si fuera así, todos los niños acabarían siendo Cristiano Ronaldo o Leo Messi, pero por lo visto no todos terminan así, porque no es tan sencillo el proceso.
Con el paso del tiempo se ha normalizado el ir a un psicólogo, porque está comprobado que no es nada malo, pero lo difícil es reconocer en qué momento uno realmente necesita la ayuda de un profesional.
Bueno, naturalmente, pues siempre que uno pues no sea funcional, ¿no?, o sea, en el sentido de, pues, de que tengas unas emociones negativas constantes, repetitivas, en un periodo largo, ¿no?, de tu vida, que no sepas gestionarlas, que no sepas, o sea, que tomen demasiado protagonismo, ¿no? Pero lo que es hacer un duelo por tristeza, ¿no?, un duelo pues por un fracaso económico, por la muerte de un familiar, por tener una enfermedad, ¿no?, y aceptarla, ese tipo de duelo, por ejemplo, no es patológico, no hace falta acudir a nadie, ¿no? Otra cosa sería, pero claro, si a ti te han dicho, ¿no?, que lo normal es sentirte siempre eufórico y lo normal es que cuando te compres un coche tienes que estar eufórico porque siempre vas a tener libertad y los límites no están más que en tu mente y todo es una especie como de propaganda, ¿no?, de juventud y de fuerza, ¿no?, y felicidad, pues efectivamente, seguramente tendremos más ansiedad, ¿no?, de decir, pues chico, yo no me siento así todo el día, ¿no?
Se podría decir que debido a la publicidad, a las redes sociales, entre otras muchas cosas, vivimos en la dictadura de la felicidad.
De unos 10 años en España, un poquito más tarde, de 5 años, pues están pegando este tema, ¿no? De decir, bueno, este tipo de dictaduras, ¿no? De psicología positiva, de aquí no puedes expresar ningún tipo de emoción negativa y, pues bueno, pues tiene mucho que... O sea, deja muchas taras, ¿no? Deja taras de ansiedad, de depresión, de gente que no consigue sentirse bien porque no puede, sencillamente porque no puede, por su situación genética, por su situación puntual sociolaboral, pues a lo mejor no puede sentirse bien, pero claro, si tú lo has metido en una dictadura, ¿no?, en la que tiene que estar constantemente, o su vida es digna de Instagram o no es digna de ser vivida, así de claro, así de fuerte, ¿no? Entonces esto es una dictadura, ¿no?, que es de lo que aquí se denuncia y se trata, ¿no?
Hemos estado todo el tiempo hablando de ser feliz, pero ¿qué es la felicidad?
La felicidad es algo subjetivo, es una emoción secundaria y cada uno la vive a su manera, así de sencillo. Es lo que a ti te valga de balance o lo que muchas culturas, ¿no? No es lo mismo la felicidad, pues yo qué sé, para un chino que la felicidad para un estadounidense, ¿no? Es muy diferente. Yo creo que es la felicidad es algo que tú reflexionas de sentirte bien y lo que te hace sentir bien y ya está, y no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que te rodea, ¿no?, ni con lo que te imponen de fuera, ¿no?
La conclusión es que al final lo importante es mostrarse tal y como uno es. Si hay que llorar, se llora, y si hay que reír, pues se ríe. Así, con el enfado y con la angustia y con todos los sentimientos que tenemos los humanos en algún momento de nuestra vida. No hay que tener miedo a mostrarlos. Pero a pesar de ello, yo lo que deseo es que los ponedores sean felices, al menos a nuestra manera. Mientras tanto, a las 4:30 de la mañana, nosotros vamos a seguir poniendo las calles. ¿Por qué? Pues porque nos hace felices. Girl, I know you very well. I've seen you doing everything I never really looked before. But now you take my breath away. Suddenly you're in my life. A part of everything I knew. You got me working day and night. Just trying to keep a hold on you. Here in your arms I found my paradise. My only chance for happiness. And if I lose you now, I think I would die. Oh, say you'll always be my baby. We can make it shine. We can take forever, just a minute at a time. Minute at a time. I'm more than a woman. More than a woman to be. ...4:33 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo, el primer despertador de la radio en España, y hoy queremos saber las aplicaciones y las redes sociales que tienes descargadas en tu móvil o en tu tableta. Zaida, ¿qué nos cuentan los ponedores?
Nacho Martín nos dice que él utiliza Facebook, WhatsApp y la del banco, aunque cada día dice que tiene más instaladas por la niña en su teléfono. O Julio Corrales, Facebook, Twitter, WhatsApp, pero tampoco lo uso mucho. Un saludo desde Piñón Fijo. O Silverio Segarra Martínez dice que utiliza WhatsApp y Facebook y cuando va de senderismo hace 2 horas de la ruta del colesterol en el pueblo, escucha la COPE por los auriculares en el móvil. Un saludo desde Valdeuso, Castellón. precaución.
Eso es genial. Zaida, una pregunta. ¿Tú te has descargado ya el radar COVID, la aplicación?
Sí, señorita.
Sí, ¿verdad? Es que puede ser muy útil. Yo la he descargado y también he hecho recomendación en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, en @BeatrizCalderonAlonso. Es muy sencillo. Hay gente que ya me ha preguntado a través de Instagram que cómo hay que descargarla. Nada, lo único que tienes que hacer es entrar en la Play Store o en la Apple Store de tu teléfono móvil, dependiendo de la marca que tengas. Y poner Radar COVID. Te va a salir la primera, es completamente gratuita. Le das a instalar. Y eso sí, te obliga a tener el Bluetooth del teléfono siempre conectado. Vamos, siempre conectado. Si estás en tu casa, pues no hace falta. Pero si estás con gente, sin el Bluetooth no va a poder ver con quién has estado. Entonces es el único problema que hay. Pero es muy, muy sencilla. Y yo creo que, Zaida, vamos a hablar un poco del radar COVID y de todo esto, ¿verdad?
Pues sí, mira, justo te iba a contar que tú sabes que los medios de comunicación últimamente hablan sobre todo de la COVID-19 y esta semana no iba a ser menos. Resulta que ahora ya está a disposición de todos esta aplicación móvil llamada Radar COVID.
¿De qué se trata? Dime.
Mira, te cuento. Resulta que esta aplicación ya se puede descargar tras superar su fase de prueba y lo que hace es muy sencillo y además muy útil. Rastrea los contactos positivos por coronavirus, de tal forma que si tú, por ejemplo, has estado en contacto con alguna persona que tiene esta aplicación y que ha dado positivo en COVID-19, pues la aplicación, en caso obviamente de que tú también la tengas descargada, te avisa de forma anónima de que has estado en contacto con esa persona. Y además también te dará la información de si ha sido a menos de 2 metros de distancia y por un tiempo superior a 15 minutos.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Mira, lo más importante de todo esto, Bea, para la privacidad de todos nosotros, es que la aplicación no te indica ni cuándo ni dónde se produjo la posible exposición, ni te dice, por supuesto, cuál es la identidad de la persona que ha confirmado su diagnóstico.
Menos mal.
Claro, porque hay que en la aplicación tiene una doble dirección, ¿vale?
Eso es.
Tú tienes la aplicación y la tienes que utilizar, o te va a venir bien, si has estado en contacto con alguien que ha dado positivo por COVID, pero si tú das positivo tienes que alertar en la aplicación.
Eso es.
Si para no serviría de nada.
Claro, para que la gente que esté en contacto contigo le llegue ese aviso de que, oye, que has estado en contacto y, bueno, pues
con
ya
una persona que ha dado positivo por coronavirus. No se da el nombre de la persona.
Lo único malo, pues lo que hablábamos, Bea, que tienes que tener el Bluetooth constantemente conectado y eso, claro, pues gasta batería y hay gente que no quiere. En caso de haber dado positivo en coronavirus, tendrás que introducir de forma anónima el código que te entregan las autoridades sanitarias y seguir las indicaciones que te dice la aplicación. Así que si te has cruzado con otra persona o has tenido contacto, ella o él también recibirá una alerta anónima para que procedas con los pasos a seguir tras haber estado en contacto con alguien que tiene la COVID-19. Ya ves que es muy fácil, muy sencilla y además muy intuitiva. Además, totalmente gratuita. Yo ya la tengo descargada porque, oye, cualquier previsión en estos casos pues no viene de más.
Pues sí, es que es estupenda. Yo, por ejemplo, el viernes he quedado para cenar. Como yo voy con mi aplicación, imagina que exactamente a 2 metros de mí, en otra mesa, hay una persona que el lunes que viene da positivo por coronavirus. Él pone en la aplicación, que ya la tiene descargada, positivo por coronavirus, y a mí me va a llegar, que yo no conozco de nada a esa persona y que desde el bar tampoco me van a llamar, pero a mí me va a llegar un mensaje de: hay una persona con la que estuviste a menos de 2 metros durante más de 15 minutos que ha dado positivo. Con lo cual llego a mi centro de salud, explico la situación y me tendrían que hacer la prueba. Con lo cual, tú imagínate, 5 días antes o 6 días antes de que yo pudiera empezar a ponerme mala, ya podríamos saberlo si he estado, si me he infectado de coronavirus.
Claro, es que ahí está la cosa. Nos la descarguemos todos para que esté lo más controlado posible. Y después, por otro lado, el hecho de que tú puedas contagiar a la menor gente posible, sabiendo ya que has estado con alguien en contacto que tiene coronavirus y, como bien decías, que no conoces de nada.
Pues nada, estupenda esa radar COVID. Tenemos más cosas, Zaira.
Pues sí, también hace unos días los medios de comunicación se hacían eco de una noticia que dejó a todos alucinados. Bea, Al parecer, un hombre que paseaba con su perro se encontró una cruz, la tierra movida, y debajo un ataúd con restos óseos en una excavación con forma de fosa en una parcela en Sevilla. Bueno, pues resulta que estos restos podrían pertenecer a un videoclip musical que un rapero rodó en esa zona a principios de verano.
¡Venga ya!
Es que era Trezo.
Sí, como lo oyes. Tú imagínate cómo se quedó esta persona cuando iba tranquilamente y ve todo ese panorama. Madre Dice, mía. Pues esto vamos a ver. Bueno, el ataúd al parecer es el mismo que se utilizó para rodar ese videoclip, que por cierto se lanzó el pasado 1 de julio, pero sobre el origen de los huesos todavía no se sabe nada. Dicen que, bueno, que seguramente sean restos de animales, pero bueno, iremos informando a ver qué pasa con esta historia tan rara. Mm-hmm. Por cierto, lo que parece todavía más raro a los policías es que no hayan recogido todo lo que se utilizó para grabar esa secuencia musical y que lo hayan dejado allí.
Claro, es que vamos a ver, es una guarrada.
Sí, aparte de una guarrada que infartito a alguien.
Bueno, el susto que le han pegado al que lo encontró, pero en realidad estás dejando
restos,
efectivamente. Como si alguien pone un sofá en el desierto y lo deja allí cuando se va, te lo tienes que llevar.
No sé qué se le pasa por las cabecitas a ciertas personas. Bueno, Bea, tú sabes que la realidad muchas veces supera la ficción. De hecho, aquí contamos
historias
que tienen tela. Raras, no. Lo siguiente, pues la que te voy a contar hoy es una de ellas. Tú imagínate que estás en tu boda tranquilamente, uno de los días que se suponen que es de los más felices de tu vida, y de repente, mientras está llevando a cabo la ceremonia, aparece una mujer que no conoces absolutamente de nada, gritando: sé que me escuchas, aquí está tu bebé.
Ni de coña.
Yo, ni de coña ni nada, ya te digo.
O sea, hay dos que se están casando, una pareja.
Eso es.
Y entra
una
y
tercera.
Sé que me escuchas, aquí está tu bebé.
Aquí está tu bebé. Como si se tratase de una telenovela. Resulta que Anthony, que es el novio, andaba a dos bandas, con su futura mujer y con su amante. ¿Cuál es el problema? Pues que su amante se quedó embarazada. Cuando se dio cuenta, decidió irrumpir en su fantástica boda y fastidiársela, pero además bien. Y se lo tiene bien merecido, oye, por...
¡mala persona!
Por mala persona. Los invitados se quedaron alucinando y no paraban de repetir: oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios,
oh, Dios mío.
Mío, una y otra vez. A la novia yo creo que se le desencajó la mandíbula de tanto abrirla, y el novio me imagino que estaría un poquito así.
Creo que me está dando un infartito.
Bueno, pero es que lo de la novia, vamos, yo soy la novia y yo no sé ahí si me lío a llorar o a agredir a alguien o a qué.
Bueno, yo creo que
desesperación.
Yo creo que te quedas tanto en shock que es que no sabes ni reaccionar.
Descubrir que te han estado engañando de esa manera.
Bueno, pero es que no te lo pierdas. El novio, nada más lejos de la realidad, intentó seguir como si no pasase nada. O sea, como si esa vocecita que iba diciendo por ahí de está aquí tu bebé, bueno, pues como si fuese... una refolada de viento, que se dice aquí en Galicia, que es como una pasada de viento,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
De bueno, pues,
eso no va conmigo.
Si yo no lo escucho, nadie lo va a escuchar
ya,
tampoco.
Ya.
Hasta que la hija de la novia salió corriendo a por la amante, gritándole: has arruinado la boda de mi madre, que aún encima. O sea, la pobre mujer. Pues vamos, que ni los mejores guionistas se les habría ocurrido algo así, ya te lo digo yo, porque vaya tela. Bueno, finalmente la boda se canceló.
O sea, que esto fue antes de dar el sí quiero.
Eso es. Justo donde está el cura ahí empezando, pues justo ahí. Bueno, pues la boda se canceló y lo que no se sabe todavía es si Anthony se quedó soltero o si alguna de las dos mujeres o las dos lo han perdonado. Yo te digo que yo lo mandaba a paseo, no
sé. Ya te digo. Bueno, hay casos de estos, tengo alguno que otro cercano. No de íntimos, pero cercano.
¿De pasar esto en la boda?
De pasar esto en la boda, la novia no gritando... este hijo tuyo, pero yendo como invitada, embarazada.
Ay, 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 ay.
Y bailando con el novio. Y de esto se descubrió todo el pastel semanas después. Y tengo otro de un conocido que tiene 3 hijos con mujeres distintas que no se llevan 3 meses entre los muchachos.
Bueno, pero yo de eso sí conozco casos.
O sea que,
casos.
Tú imagínate.
Pero lo de la boda ya me parece...
el colmo, ¿no?
No sé. No sé.
Bueno, ¿tenemos alguna otra cosa?
Sí, mira, la siguiente noticia que te voy a contar tiene que ver con este actor. Escucha.
Sí, sí, es buena idea. ¡Que no, piba, que no!
Bueno, Will Smith, yo creo que lo reconocen todos. Seguro que lo primero que se te viene a la cabeza es que te voy a contar que va a sacar una nueva película, una nueva serie. Bueno, pues no. La noticia es bastante más macabra que todo eso. Resulta que Will Smith se ha quedado sin gran parte de sus dientes.
¿Perdona?
Así como lo oyes. Resulta que el actor estaba jugando al golf con Jason Derulo y se ha quedado sin dientes. Tanto el actor como el cantante han subido el vídeo a las redes sociales, a TikTok, demostrando que el humor es lo más importante en esta vida. De hecho, Will Smith después subió una foto con Derulo en el que se ve cómo sonríen los dos y Will está prácticamente sin los dientes frontales.
¡Ay, que me quedo muerta!
Pero vamos a ver si los paletos, ¿ha perdido los paletos?
Los paletos y los de al lado, los colmillos, los
no
tiene...
¿No será esto un fake?
Es que ahí voy.
Ah,
ahí voy,
vale.
Mira, yo te iba a decir,
hay muchos
a mí
trucos
me pasa
en TikTok y lo
claro.
Mismo vale.
Claro, claro. El vídeo y la foto obviamente se han hecho virales, han recorrido por todos los medios de comunicación y las redes sociales como la pólvora. Ahora lo único que se preguntan sus fans es si esto es real o si es un vídeo trucado, porque muchos dicen que en el vídeo en el que Jason Derulo le da como lo que parece sin querer en toda la boca a Will Smith, pues dicen que creen que es un vídeo trucado porque parece que hay un croma detrás. ¿Sabes? Entonces, bueno, el problema de las redes sociales, Bea, es esto, que a veces no sabes si algo es real o es una fake news.
Yo no sé, yo apuesto porque no es real y es un efecto de esta red social.
Yo también.
Y nos tenemos que ir ahora con la música, Zeira.
Pues hoy terminamos escuchando a Justin Bieber, porque tú sabes que el cantante se casó por lo civil, por la iglesia, y además se bautizó junto a su ya mujer Hailey Baldwin. Bueno, pues estos días la estrella ha compartido ya por fin para sus fans algunas de sus fotos del bautizo que hizo la pareja en el lago de Idaho y puso una dedicatoria preciosa, ve atenta. El momento en el que mi esposa y yo nos bautizamos juntos, ese fue uno de los momentos más especiales de mi vida, confesando nuestro amor y confianza en Jesús públicamente con nuestros amigos y familiares.
Muy bonito. Pues nada, genial. Escuchamos a Justin Bieber.
Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy. Control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it.
4:46 de la mañana, escuchando a Justin Bieber, nos vamos a ir hasta El Ponedor, que nos ha llamado hoy al 950-6006, teléfono gratuito del programa. Y creo que hoy ha marcado el teléfono Joaquín. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Bea, buenos días. Hola, soy Joaquín. Ponedor.
Hola, Joaquín. Soy Ponedor. Muy bien. ¿Dónde te encuentras?
Pues ahora mismo estoy trabajando en Novelda, en un pueblecito de aquí de la montaña, de Alicante.
En Novelda. ¿Tú eres de allí o no?
No, yo soy de Elche.
De Elche. Vives en Elche, ¿no?
Sí, sí, soy licitano.
Muy bien. ¿Y de qué trabajas? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Soy vigilante de seguridad. Pues de la placa blanca, como diría el pulpo.
La placa, bueno, pulpo. Bueno, y si está aquí el pulpo te diría, ¿cómo vas vestido? ¿Me puedes decir el color? A ver.
Sí, soy de Prosegur, marrón con los distintivos amarillo.
Ah, marrón con amarillo. Muy bien. ¿Qué es lo que estás vigilando, Joaquín?
Pues estoy trabajando en una planta de mármoles, de Levantina, exactamente.
Planta de mármoles. ¿Y da mucha guerra tener que vigilar una planta de mármoles o es un trabajo bastante tranquilo?
Bueno, vamos a ver, aquí por ejemplo, yo estoy de patrulla y sí que no paras de moverte en toda la noche, aquí ya. No te aburres, como digo yo.
Ya.
Pero bueno, no da mucha guerra, gracias a Dios no tenemos muchos problemas últimamente.
¿Algún incidente que recuerdes que sí que te haya marcado?
Bueno, pues alguna vez que intentaron entrar a una planta y nos cerraron la puerta con alambre, la puerta corrediza, la que digamos la que se abría con el mando, la verja.
Ya.
Bueno, y alguien entró, entraron varios chicos, no los llegamos a pillar, pero pues un alambre por dentro.
¿Ya?
Y bueno, cuando ya llegamos a entrar, pues ya se habían marchado. Nos llevemos un pequeño sustito, pero bueno, gracias a Dios evitemos que pasara nada grave.
Claro, ¿pero se llevaron algo o estuvieron ahí trasteando?
No, intentaron, estuvieron trasteando, pero no llegaron a conseguir nada, porque hay aquí un patrulla y otro que está en cámara vigilando.
Estupendo, Joaquín. ¿Desde cuándo nos escuchas?
Pues creo que desde que empezasteis, porque bueno, aquí en este sitio, estoy 7 años aquí arriba en Levantina. Prácticamente, no sé si era pues, 3 y pico, vamos, 4 años.
Sí, no, llevamos 5 años ya en antena. En septiembre años, pues, empezamos la sexta temporada.
Pues disculpa, Bea, por 5 años estoy escuchando. Para mí son mi programa favorito.
Oh, genial.
Me ayudáis mucho. Me ayudáis mucho por la noche, la verdad que lo paso muy bien con vosotros.
Joaquín, ¿siempre trabajas de noche? ¿Siempre, siempre?
Casi sí, exceptuando algún fin de semana, porque me toca a lo mejor de tarde o de mañana. Siempre estoy de noche, prácticamente casi todo, o sea, los 20 o 22 servicios que hago al mes, prácticamente de noche.
Bueno, siendo veterano, que llevas ya 5 años, ¿tienes alguno de los diplomas o no tienes ninguno?
No he llegado nunca a entrar, me cogiste o me cogieron, perdón, los compañeros el teléfono, pero nunca he llegado a entrar en directo.
Vaya.
Soy la más de ilusionado.
Pues alá, genial, ya lo has conseguido, Joaquín, y hemos hablado contigo. Y por haber entrado en directo, sabes que te llevas el diploma oficial de ponedor de calles, así que te vas a llevar el último modelo, el de esta temporada, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, Bea.
Gracias a ti por escucharnos, un besazo enorme.
Muchas gracias y que tengáis buen día.
Genial, hasta luego. 4:50 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Dices que el amor, igual que llega, pasa. Y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
4:53 de la mañana, ¿te imaginas parar el tiempo y vivir sin horas, sin prisas y ningún estrés? Es lo que querían hacer en Somaroy, en la isla del Ártico, que hace un tiempo se propuso dejar de organizar su vida pensando en el momento del día en el que se encuentran. Esto entiendo que te pueda resultar raro, pero ahora lo vas a entender perfectamente. Imagina por un momento que te despiertas después de 8 horas de sueño, te vistes y sales para desayunar en la terraza que queda al lado de casa. Después vas a tu trabajo, la jornada termina y es la hora de comer. Después das una vuelta por la playa, miras el reloj y te encuentras con algo sorprendente. Marca las 3 de la madrugada, una noche a pleno sol. Claro, en Somaroy no tienen noche y día en 24 horas, sino que están tan al norte del planeta que durante su época estival, durante el verano, es de día siempre y el resto del año se sumen en la más profunda oscuridad.
Así es, Somaroy significa isla de verano. Se trata de una pequeña localidad insular situada en el norte de Noruega. Es un destino turístico único, no solo por las latitudes en las que se encuentra, sino especialmente por una peculiaridad. Durante el verano no se pone el sol. Los habitantes de la isla tienen 69 días de sol las 24 horas, exactamente del 18 de mayo al 26 de julio. Pero atención, porque los otros 296 días se hace la noche y la oscuridad lo cambia todo. Es una característica nada común que el año pasado llevó a sus 300 habitantes a creer vivir en una zona libre de tiempo. Para reivindicar su petición, los vecinos colgaron sus relojes en un puente que separa la isla del resto del continente. Porque esto es importante para ellos, pues porque lo que quieren es que, por ejemplo, no haya horario de apertura y cierre en las cafeterías y comercios. Esto implica que los establecimientos abran durante las 24 horas del día. Así, todos los vecinos pueden adaptarse al horario que mejor les venga.
Esto sin duda puede convertirse en un incentivo para el turismo. ¿Quién no va a querer ir a esta islita para ver cómo es eso de vivir sin tener que mirar el tiempo? Aquí en la radio, siempre pendientes del reloj, ya lo sabéis, yo lo veo bastante difícil. Para saber si esta medida es o no saludable, en COPE hemos hablado con Juan Antonio Madrid, cronobiólogo y catedrático de fisiología en la Universidad de Murcia. Este experto tampoco termina de verlo.
Bueno, la verdad es que suena muy romántica, es una especie de rebeldía frente a la tiranía del tiempo, pero a ver, igual me he perdido algo. Pero no es, yo creo que no es en absoluto viable, ni siquiera es conveniente desde el punto de vista de la salud.
Como él, piensan la mayoría de los expertos, sin horarios nuestra vida sería un caos absoluto. Aunque no lo creamos, las horas no están ahí sin más. Nos marcan la rutina de nuestro día a día de forma ordenada. Sin la noción del tiempo todo se volvería más complicado. Hasta nuestro orden social se vería alterado.
Claro, hay varias razones por las cuales sí que deberíamos tener unos ciertos horarios. Una de ellas es la sincronización social. Es decir, una sociedad cuanto más compleja es, evidentemente esta es de 300 personas, no es excesivamente compleja, pero necesita una especie de armonía, ¿no? De sincronía entre las actividades de unos y otros. Vamos a imaginar ahora que un niño acude al colegio a las 2 de la mañana y el otro se le ocurre irse a las 4 de la tarde. O vamos al restaurante y unos piden el desayuno mientras que otros están tomando la cena.
La batalla contra el tiempo no solo afectaría a nuestra sociabilidad, sino que para nuestra salud tampoco sería buena.
Pero es que además, desde el punto de vista de la salud, necesitamos señales de tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos o manejamos en nuestra vida tres tiempos. El tiempo interno, que lo produce nuestro cerebro, nuestro interior. El tiempo ambiental, que nos lo proporciona el día y la noche. Pero evidentemente, en el caso de esta isla, pues se pasan 70 días con luz continua o en oscuridad continua y ese tiempo falla. Pero necesitamos, por tanto, el tiempo social, que ponga en obra nuestros relojes internos, que sincronice también nuestras actividades. Y el tiempo social viene de los horarios, de las convenciones sociales, de los horarios de comida compartida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el caos absoluto en este sentido no tiene sentido.
La isla de Somaroy tiene una característica muy peculiar que, como es lógico, afecta al estado de ánimo de sus habitantes. Es un estilo de vida que deprime a cualquiera.
Evidentemente, estas poblaciones que viven tan al norte, ya en zonas por encima del círculo polar ártico, experimentan muchas alteraciones cronobiológicas. Y eso que cuentan ellos de que hay niños a las 2 de la mañana jugando al fútbol en la calle en verano es cierto. En realidad, el ser humano procede de zonas ecuatoriales, de zonas donde el equilibrio entre el día y la noche era mucho más estable. Y el desplazamiento progresivo a áreas cada vez más extremas, pues no va o no cuenta con esa adaptabilidad o esa adaptación de la biología humana en cuanto a su ritmo biológico.
Estas condiciones no son fáciles para ningún ser humano. Los ciudadanos de los países mediterráneos, por ejemplo, no lo soportaríamos, tal y como explica este experto.
En definitiva, lo que vengo a decir es que son zonas que no están preparadas exactamente para la vida humana. Sí que nos hemos adaptado a ellas, pero desde el punto de vista cronobiológico, pues son bastante complicadas de llevar adelante, ¿no? No solamente por el tema este de que no hay día-noche, sino es que una oscuridad permanente durante 2 meses, nadie del Mediterráneo, nadie nacido en esta zona, podría soportarla.
No podemos vivir sin señales horarias, ya lo ha dicho Juan Antonio Madrid, pero es cierto que la flexibilidad es algo que sí podríamos poner en marcha.
Otra cosa es la excesiva rigidez en los horarios. Eso sí que creo que deberíamos detener. Igual que hay personas matutinas y vespertinas, cierta flexibilidad en los tiempos de entrada o salida de los trabajos, en la medida que sea posible, pues sí que es conveniente.
Pues ya veremos si estos vecinos consiguen vivir así sin tiempo. Aquí en la radio lo vemos muy difícil. Entre tanto, vamos a seguir poniendo las calles. Eso sí, antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información.